Bueno, muy buenas tardes. ¿Están cansados? Yo tampoco. Perdonen que estemos en la hora ya de cacho al dressing, pero es viernes por la tarde, o sea, no me voy a poner corbata. Vamos a tratar de ser breves, lo cual es casi imposible, pero vamos a tratar. ¿Cuáles son los roles, desafíos, oportunidades de las unidades de información hoy? Muchísimas. Creo que asistimos a uno de los cambios más significativos de la humanidad. Se mencionaba en la presentación del primer día la revolución que había significado el mundo de Gutenberg. Nuevamente estamos en una revolución tremenda, absolutamente tremenda. Y nuevamente las personas que trabajan en unidades de información tienen en sus manos una oportunidad increíblemente grande. Cecilia, yo creo que ha demostrado eso. La gran diferencia es que hasta ahora las unidades de información consumían, almacenaban, preservaban conocimiento generado por otros. Y ahora cambia la oportunidad y ya no solo preservo lo que hacen otros, produzco. Produzco y coloco en un sitio web. Lo cual significa desde que el punto de vista de organizaciones cuya misión es generar conocimiento, colegios, universidades, especialmente universidades donde el insumo es conocimiento, el proceso es generación de conocimiento y el producto es nuevo conocimiento, la oportunidad significa estar en condiciones de darle visibilidad al conocimiento producido en la organización. De forma tal de que yo no soy solamente la morgue, el depósito, el conservador. Puedo ser el visibilizador, el productor de nuevo conocimiento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Yo no fui. Algo hicieron con este. Ahí está. Bien. Está ahí haciendo cortocircuito, ¿ah? Están haciendo cortocircuito. Nuevamente hicieron cortocircuito. ¿Cómo son los nuevos estudiantes de las universidades? ¿Cómo son los estudiantes de los colegios? ¿Cómo son los profesores recién formados? ¿Cómo son? ¿Son igual un estudiante de primer año universidad de hoy a un estudiante de primer año universidad de hace 10 años? Todos nosotros, nacimos en la galaxia Gutenberg. Bueno, hay algunas insultantemente jóvenes que no nacieron en esa galaxia, pero la mayoría nacimos en la galaxia Gutenberg. Y entonces tenemos un pie en la galaxia Gutenberg y otro en la sociedad del conocimiento. Una posición muy confortable, por supuesto. ¿Ya? Pero obviamente no es la mejor posición para dictar cátedra a un niño de 17 o 18 años respecto a cómo se usa la web. No estoy en condiciones de dictar cátedra, de eso por lo menos. Entonces, si planteo que mi misión es alfabetizarlos, en realidad los analfabetos somos nosotros y él está perfectamente alfabetizado. Entonces, si tú ves a un niño que le gusta mucho estar en internet y le dice, seguramente vas a estudiar informática cuando grande, pero es que tú no entiendes nada. Esto es un medio, no es un fin. Bueno, esos estudiantes, esos jóvenes, esos niños, no son los niños de antes. Por lo tanto, la oferta de servicios que teníamos no es pertinente, no es útil, es historia. Eso determina que estamos enfrentando unas innovaciones que son acuciantes, unas innovaciones que o innovamos o ya nos colocan la lápida así. Nos ponemos nosotros mismos la lápida. Cecilia planteaba, ¿cuál es la misión de un archivo hoy? ¿Cuál es la misión de un museo? ¿Cuál es la misión de una biblioteca? Obviamente pudiéramos dar muchas respuestas. Ahí tienen 4 respuestas. Pero la pregunta es, existiendo muchas buenas respuestas, ¿cuál es la más significativa? Hemos conversado en estos días de proyectos y tenemos una extraordinaria capacidad para describir lo que hay que hacer desde la hermosura de mi propio ombligo. Y del ombligo para adentro, no del ombligo para afuera. Cuando no soy capaz de sintonizar con lo que es importante para los otros, no es que los otros sean unos topos, no es que los otros sean unos ignorantes, no es que los otros sean unos incultos, es que nosotros no estamos siendo capaces de sintonizar con las necesidades del otro y a decir las cosas en un lenguaje que tenga significado para el otro. De estas 4, ¿quién se entrega por la buena? ¿Cuál es la más significativa? La 1, no se agolpen. Total, tenemos toda la noche para seguir hablando juntos. Sí, sí. Toc, 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 toc. Bien, bien, muy bien. No es que estuviéramos arreglados. La más significativa de todas es qué le sucede a los usuarios en las bibliotecas modernas, qué le sucede a los visitantes en un museo moderno. ¿Qué le sucede a los usuarios en un archivo moderno? ¿Qué les va a suceder a ellos? ¿Cómo les va a cambiar la vida? ¿Cómo les va a mejorar la vida o el trabajo o el desempeño? Porque un pequeño detalle técnico es que lo que nosotros hacemos es aportarle valor a ellos, no que ellos nos aporten números o palotes en la estadística visitante. ¿Cómo pudiéramos entonces describir una biblioteca moderna? Yo me refería el primer día a un ágora, y no a la agora, como la polis, la plaza de la polis griega. Ok, por lo tanto, si la biblioteca es un ágora, la biblioteca es una plaza. Una plaza es un lugar de encuentro. Pero un lugar de encuentro, como todos los avanzadillos en la web sabrán hoy, no necesariamente es el cafetín de la esquina, no necesariamente es en el segundo piso de la biblioteca, en la esquina derecha saliendo. Uno se puede encontrar con personas en la web, según yo he podido leer en algunos medios. Por lo tanto, cuando hablamos de la biblioteca como una plaza, no me estoy refiriendo a la biblioteca, al archivo o al museo, como el edificio solamente. Me estoy refiriendo a ellos como una nube que llega hasta el domicilio de los interesados en consultarlo. No es que yo vaya al museo, no es que yo vaya a la biblioteca o vaya al archivo, sino que estos van donde yo estoy. Es el segundo gran cambio. No tengo que esperar que vengan. Yo puedo ir. Eso es una revolución muy, muy grande. La biblioteca entonces es un ágora, un lugar físico y virtual, las dos cosas al mismo tiempo. ¿Dónde se aprende? Si estoy en una universidad eminentemente docente, eso es un espacio de aprendizaje, de formación. sus espacios de estudio se adecúan a los estilos de aprendizaje de esos alumnos. Decíamos, distintos campos disciplinares tienen distintas formas de aprender. La formación de un médico es distinta que la formación de un notario, y distinta que la de un arquitecto, y distinta que la de un ingeniero. ¿Ustedes han visto alguna vez a estudiantes de ingeniería estudiar solos? Tienen que conversar en grupo. Decía yo el primer día, si tienen que aprender discutiendo con otros, ¿es lógico que los obligue a callarse? ¿O lo lógico sería que le construyamos espacios cerrados donde puedan discutir con una pizarra, con una conexión a internet, con lo que necesiten? Entonces, si el propósito es que aprendan en forma efectiva, no bastará con poner contenidos de información. Tendré que efectivamente poner en un solo ágora los elementos necesarios para poder hacer ese aprendizaje. A ella se accede a los recursos de información necesarios para investigar y estudiar, a los recursos tecnológicos, a las redes Wi-Fi, a lo que sea necesario. Entonces, la pregunta es, ¿cómo logro un aprendizaje de calidad? Eso para ustedes que se dan cuenta inmediatamente es una función generada a partir de una integral de la cual hay una cantidad de componentes que afectan la generación de esa función. Eso está puesto así única y exclusivamente para molestarlos. Yo quiero sacudirlos. Y entonces trato de explicar esto en una función matemática, que diga, la calidad del aprendizaje dependerá de la adecuada combinación de los siguientes elementos, señores. Nuevos alumnos, nuevas demandas de la sociedad, un conjunto de competencias y habilidades que los empleadores demandan al momento de que esos alumnos salgan a la comunidad. Nuevos profesores que poseen un conjunto de nuevas estrategias de aprendizaje o estrategias didácticas. Nuevos bibliotecarios. ¡Qué susto! ¿Estaré en la lista o no estaré en la lista? Nuevos recursos de información, nuevas tecnologías de información. Es una combinación, es un mix. Es una función donde convergerán en una misma experiencia de aprendizaje todos estos elementos. Si mi propósito es colocar viejos libros y preguntarme por qué esta gente ignorante de ahora no los va a consultar, la explicación es tremendamente sencilla, señores. Los usuarios no son tontos, son racionales. Son personas absolutamente racionales y no van a los lugares que les hace perder tiempo. Y si no tienen nada interesante que ir a encontrar, no va a ir más. ¿Alguno de ustedes entra dos veces a un sitio web que le produce una experiencia insatisfactoria? ¿Alguno de ustedes está dispuesto a esperar más de 5 segundos para que una página se abra? ¿Y por qué esa racionalidad que somos capaces de experienciar en el mundo digital creen que no va a existir en el mundo tangible? ¿Tenemos escindido el cerebro entre el cerebro digital y el cerebro analógico? No, las personas, todos, los usuarios y nosotros somos racionales. Por lo tanto, se comportan de acuerdo a esa función, que seguramente es más multivariada que lo que estoy colocando acá. Entonces, imaginemos cómo pudiéramos describir el quehacer de una unidad de información. ¿Cuál es el negocio duro de la unidad de información? ¿Qué consideramos que es lo que siempre hemos hecho? qué es lo que siempre hemos hecho? Racionalizar. ¿Les gusta racionalizar? Otra idea. ¿Cuál es la esencia del quehacer bibliotecario y archivista? Porque en esta pasada los museólogos se salvan. En esta pasada. Tengo la sensación que pensamos que somos unos expertos gestores de información. Yo soy gestor de información. Lo que pasa es que el resto no se da cuenta. ¿Y creen que las técnicas de catalogación y clasificación son la ultimísima chupada del mate respecto a técnicas de gestión de información? Sí, son técnicas, pero existen otras técnicas, muchas otras. Dejó de ser un patrimonio privativo de los bibliotecarios. De hecho, nunca ha sido patrimonio privativo de los bibliotecarios. Siempre existieron los contadores. ¿Y ustedes creen que si le preguntan a un contador qué hace, no dirá que él gestiona información? Y son tan antiguos como los bibliotecarios. Tan antiguos y quizás más. Y a un abogado, ¿ustedes creen que le pueden preguntar a un abogado y no él adherirá sin ninguna vergüenza a decir que también gestiona información? Un abogado que es secretario de un consejo superior, de un directorio de una empresa, ¿no gestiona información? Un procurador de la corte, ¿no gestiona información? ¿Un juez no gestiona información, además de administrar justicia? ¿Para qué decir los informáticos? Pero estoy hablando de épocas pretéritas. Pero en la época actual, informáticos, trabajadores sociales. Los trabajadores sociales gestionan información. Banqueros gestionan información. Economistas gestionan información. O sea, esto que pensábamos que era el territorio exclusivo, nunca fue territorio exclusivo. Fue territorio comanche toda la vida. Toda la vida. Pero ahora resulta que eso no basta. Porque eso que considerábamos ser el sumo sacerdote de los documentos, resulta que viene este tipo de Chile y me dice, mire, usted lo que tiene que estar preocupado es cómo la gente aprende. Y no cómo pone los libros ordenados bonitos. Por lo tanto, el segundo gran quehacer es cómo me inserto en la gestión del aprendizaje. Hoy en la tarde nos preguntábamos por qué algunas unidades de información eran tan poco consideradas en sus organizaciones. En cambio, otras unidades de información gozan de un nivel de consideración extremadamente alto. ¿Y sabe qué es lo que puede estar influyendo como primer elemento diferenciador? Es que algunas unidades de información están como unidad de línea y otras de staff. Si hacemos un organigrama, una unidad de línea está en la línea vertical de la estructura organizacional. Un staff está en una línea lateral. En tiempos de escasez, lo que corto es el presupuesto del staff, porque puedo seguir produciendo lo que yo producía sin ningún inconveniente. Le puedo cortar el gas, el agua, la luz, el presupuesto, y no pasa nada. Pero si esa unidad es parte de la cadena productiva se interrumpe. Si el proceso de formación en una universidad o en un colegio pasa por la biblioteca, si es esencial a la tarea que se está ejecutando, al proceso formativo de esos estudiantes, resulta que no puedo ahorrar ahí. Y por supuesto, esa unidad se da considerada como un órgano fundamental para que ese cuerpo funcione. No podría hacerme una bibliectomía, como se puede sacar la vesícula o la amígdala y uno sigue viviendo de lo mejor de la vida. Me saco la biblioteca y sigo viviendo lo mejor de la vida. Me saco el archivo y vivo mejor que antes. Resulta que si esa unidad de información está inserta en el proceso fundamental de esta universidad, de este colegio, de esta comunidad, resulta que tiene una valoración social, una percepción de que lo que hace tiene un valor tan significativo para que el cuerpo funcione armoniosamente, que no puedo descuidarla. Lo cuido, lo mimo, lo peino, lo lavo, lo pongo oloroso. Por lo tanto, mientras yo sigo pensando que estando escondido dentro de la oficina de procesos técnicos estoy tremendamente protegido, en realidad está como avestruz, con unos riesgos enormes, enormes. En cambio, si estoy metido en el proceso del aprendizaje mismo y se percibe que aporto valor, estoy donde las papas queman, claro, pues estoy donde las papas queman. Y entonces seré responsable si los alumnos de primer año aprueban o reprueban los ramos de matemáticas. ¿Por qué? Porque no tuvieron acceso a las guías de ejercicios que requerían hacer para aprobar ese ramo de matemáticas. Y todo el mundo sabe que si no se hacen los 1.200 ecuaciones de segundo grado que tenían que hacerse, no aprueban el ramo. Pero si no sabían cuáles eran las ecuaciones, no era misión del profesor pasarle la guía, era misión de la biblioteca. Ok. Segundo gran quehacer, gestión del conocimiento. Si definimos que las organizaciones culturales son organizaciones de conocimiento, lo decía hace unos minutos atrás, el conocimiento es insumo, el conocimiento es proceso, el conocimiento es producto. Hacer gestión del conocimiento significa entender cómo el conocimiento se comunica, significa entender cómo el conocimiento se genera, significa entender cómo entro a canales de confianza, significa entender cómo incorporo hábitos o habilidades de comunicación efectiva de conocimiento en esos canales de confianza. Pero si soy parte de la mitología en que No, publique en nuestra revista, pero dame un artículo. No, si publica con nosotros y no van a las revistas de corriente principal. Si van a pedirle ayuda al bibliotecario y el bibliotecario en su vida ha publicado un artículo en una revista. No voy a someterlo al estrés de levanten la mano aquellos que han publicado un artículo en cualquier revista. Ahora, levanten una mano aquellos que han publicado un artículo en una revista Easy. ¿Cómo creen ustedes que un investigador va a ir a pedirle ayuda a alguien que nunca le ha ganado a nadie, pues? Y resulta de que lo que necesita ayuda es una cosa difícil, ¿sí? Publicar un artículo, que significa una investigación original, comunicada en una lengua franca, en que es sometido a revisión de pares evaluadores y que logra entrar en esas pocas revistas donde la gente que tiene algo nuevo que decir importante logra publicar algo. Y todavía se preguntan por qué los investigadores no van a preguntarle a la bibliotecaria. Lo que pasa es que los investigadores son racionales, pues. Y van a pedir ayuda donde creen que pueden encontrar ayuda. Entonces, si pretendo estar en el negocio de la gestión del conocimiento, tengo que tener las credenciales necesarias para ser reconocido un miembro hábil. ¿Y cómo se adquieren credenciales? Ya lo dije uno, por sus hechos los conoceréis. ¿Sí? Es que yo todavía no logro publicar ningún artículo en la revista ICI, me dice un profesor. yo te podría ayudar. Creo que voy en el número 8. Claro, ahí yo pongo la cara de póker así como, sí, llevo 8. Inmediatamente, ¿qué le sucede a ese profesor? Dije, ah, este gordito tiene algo que enseñarme. Segunda forma de adquirir credenciales, de ser considerado miembro. ¿Cuáles son las credenciales académicas? Grado académico. Por lo tanto, doctor, doctor. No. Credenciales académicas. Si en ese espacio las credenciales son esas, vale. Si en otros espacios la credencial es ser abogado, vale. Es ventaja. Y finalmente, responsabilidad social. La conferencia de Cecilia se basa en el tema responsabilidad social. Y en la primera transparencia lo puso. Preservar identidad en un mundo que se globaliza. Por lo tanto, me voy a saltar esa explicación. Y vamos a ir al centro. Una nube, ¿qué es esa nube? La nube de la tecnología, la nube que permita conectar estos quehaceres. ¿Y cómo se conectan las personas en esos quehaceres? Yo aludía el otro día, ayer, a que uno cuando llega a la universidad busca un equipo de trabajo. Mencionaba recién que los estudiantes de ingeniería estudian en grupo. Resulta que eso sigue sucediendo toda la vida. Por lo tanto, se llamarán comunidades de aprendizaje, comunidades de discurso, comunidades de investigación, comunidades virtuales, grupo de investigación. Toda la vida el trabajo académico va a seguir siendo en equipo. Por lo tanto, los diseños no son solo para servicios individuales, son diseños que son capaces de atender las necesidades de un equipo. No, es que cuando viene el ayudante yo lo trato como ayudante, pero cuando viene el doctor Pérez, que es el director del grupo, a ese sí que yo lo atiendo. Pero que resulta que en ese equipo de investigación, el más joven de los becarios de doctorado es el encargado de recoger la información. Nunca va a venir Pérez. La misión del esclavo de lujo de turno es recopilar la información, es leer todas las revistas y llevar al Ateneo los artículos significativos. De forma tal de que a ese último orejón del tarro tendré que tratarlo como trato a Pérez. Porque el juicio que Pérez se hace sobre los servicios de biblioteca es a través de su esclavo de lujo. Pero tengo que entender que trabajan en equipos y que el esclavo de lujo tiene llegada directo al hipotálamo de Pérez. En definitiva, lo que construyo son espacios de interacción humanos. No es un problema de digitalización, no es un problema de tecnología, no es un problema tecnológico. En definitiva, en esa plaza, en esa polis, el problema sigue siendo profunda y absolutamente humano. Espacios de interacción humanos, con propósitos definidos, investigar, preparar clases, aprender, estudiar, ser el mejor egresado, ser el mejor vago, con una cultura organizacional propia, situados en organizaciones que aprenden constantemente. De forma tal de que el contexto no es un refugio llamado biblioteca. La biblioteca es todo, es del mismo tamaño que la universidad, que la comunidad universitaria, que la comunidad, regional. El tamaño de la biblioteca es desde la casa del estudiante que vive más lejos, hasta la residencia del profesor que está haciendo estudios de posgrado en alguna parte del mundo. Ese es el tamaño de la biblioteca. ¿Bibliotecas físicas? Sí, muchas. Más que capillas incluso. Hay más bibliotecas que capillas en la universidad. Pero el punto es que no estoy refiriéndome a un topos. Estoy refiriéndome a cómo me inserto en el trabajo intelectual de personas que su vida es estar aprendiendo, su vida es estar enseñando, su vida es estar investigando, que su vida es estar trabajando, porque el archivo es parte de eso, o que su vida es estar toda la vida aprendiendo. Y iré al museo a sorprenderme. Nuestro objeto de trabajo es cómo nos insertamos en los procesos fundamentales relacionados con el aprendizaje y la creación de conocimiento en las personas. Es espectacular el desafío, es absolutamente espectacular. Pero no se trata de ordenar libros bonitos, ni limitarme a la colección física. Tengo que pensar en cómo pongo a esos investigadores en la corriente principal del mundo, de forma tal que investigar en San Salvador de Jujuy sea lo mismo que estar en Boston. Y que él decida, por calidad de vida, por pertenencia cultural, qué es mejor hacerlo aquí, porque le gusta más criar a sus hijos aquí que en Boston. Pero mi obligación como director de bibliotecas es reducir la distancia, reducir el tiempo y crear condiciones propicias acá. Crear condiciones propicias no significa seguir sacándole el polvo a colecciones obsoletas, porque con eso agrando la brecha tecnológica, cultural, científica. No la achico. Hola chicos. El quehacer se urde, se entreteje con el quehacer de la unidad del organismo en el cual estoy inserto. Y mientras no sea capaz de tejerme en el quehacer fundamental, archivo, museo, biblioteca, voy a seguir siendo un órgano periférico. Por lo tanto, pasamos de gestión de información a gestión del aprendizaje. El negocio cambia de poner recursos de información a disposición de usuarios, y que creo que eso ha sido uno de los errores más garrafales de los últimos 150 años, de pensar que esos alumnos o profesores son usuarios, cuando en realidad lo que tengo delante es un estudiante y no un usuario. Un estudiante que se está formando y que yo soy parte de esa comunidad formativa. O estoy delante de un investigador que está investigando y lo que necesita es extender el tamaño de su equipo de investigación y sentir que yo soy parte de ese equipo. El error es llamarlo usuarios. Los estudiantes son estudiantes. Los académicos son académicos y los investigadores son investigadores. Y los ciudadanos son ciudadanos. Segundo gran desafío. Visibilidad de la producción científica. Visibilidad de la identidad local. ¿Ustedes creen que van a venir del Instituto Carlos Vega de Buenos Aires a investigar el desentierro del carnaval? ¿Que ellos van a ser capaces, que un porteño va a ser capaz de entender lo que significa desenterrar a la Pachamama ese día? ¿O el que lo tiene como conocimiento genotípico no solo lo sabe, lo siente? ¿Quién va a ser capaz de decirle al mundo en qué consiste desenterrar el carnaval si no lo vive y descubre que sabe bailar lo que nunca nadie le enseñó? Cuando hablo de investigar, no hablo de descubrir la bomba atómica. Hablo de investigar lo que tengo aquí y que nadie más tiene. Y que nadie más tiene. ¿Quién va a poder investigar eso si no lo vive? No es solo poner la inteligencia, es poner el corazón, el alma, en sentir lo que estoy investigando. ¿Lo puede hacer un porteño? ¿O tiene que ser un colla? ¿Y cómo lo cuento? ¿Cómo lo muestro? ¿Cómo encuentro el sincretismo en esa fiesta? ¿Dónde está lo pagano? ¿Dónde está lo introducido culturalmente después? ¿Cómo la fiesta muta de un año para otro? ¿Cómo sé que es una fiesta viva? ¿Cuántos de ustedes han ido al desenterro del carnaval? ¿Han ido 2 años seguidos? ¿Es igual de un año para otro? ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Nunca es igual! Está vivo, cambia, muta, respira. Una vez que haga la documentación, ¿se acaba? No, tendré que hacerlo siempre. De forma tal que cuando hablo de investigar, no solo estoy hablando de objetos científicos a ser investigados, estoy hablando de tradición viva. Estoy hablando de cómo se confunde la protesta de unos piqueteros con manifestaciones culturales ancestrales. Por supuesto de investigar académico, por supuesto de investigar objetos de estudio científico, por supuesto de investigar cómo mejoro la producción de caña de azúcar o la producción de limones o las plagas del tabaco. Por supuesto que tengo muchas cosas importantes que investigar. Pero todos estos objetos son posibles de ser investigados. Hablo del primer ejemplo porque no deja, ahora sí que estamos hablando de los museos. Los museos no son morgues, los museos, los archivos investigan también fenómenos vivos. Investigadores, recursos de información de clase mundial, gestión de conocimiento, tecnología, laboratorios, objetos naturales de investigación. Un par de datos. La producción científica a nivel mundial. Brasil era el 0,46% del mundo en el año 90, Argentina el 0,27%. El año 2005, Brasil es el 1,42% del mundo, o sea, ha crecido 3 veces. Argentina es el 0,43%, ha duplicado. Pero resulta que el 2003, en que las cosas iban un poco mejor que el 2005, era el 0,47% del mundo. Argentina es el tercer país en América Latina en producción científica. Tiene premios Nobel de ciencia. ¿Sabe que se ha descubierto? No los voy a aburrir con este punto, pero se ha descubierto que no son los países ricos los que hacen investigación científica. Son los países que investigan los que se vuelven ricos. Maloney, King, Lederman, existen investigaciones contemporáneas, no solo de economistas, sino que de otras disciplinas que demuestran que los países se vuelven ricos si investigan, si ese producto de investigación se transforma en innovaciones, si esa innovación se transforma en nuevos productos industriales, si esos nuevos productos industriales generan riqueza. ¿Tiene algo que ver el desentierro del carnaval con eso? Claro, claro que sí. Porque quizás una de las grandes industrias de este lugar es el turismo, pero el turismo cultural. Gente que viene a ver lo que aquí se puede ver y no se atreve a ir a ver a Bolivia. Desde el punto de vista de cómo una unidad de información se implica con la producción científica, voy a entrar muy rápidamente en 4 ejemplos. En cómo oriento a los investigadores dónde publicar y cómo identifico los usuarios claves en mi organización. En recursos de información como consumo de información y determinar qué hay que comprar. En gestión de conocimiento y en la implicación en edición de revistas científicas. Si el punto es crear canales de confianza significa publicar en revistas científicas, mi trabajo implicará entonces llevar las revistas de mi universidad a que sean ISI o Cielo o Scopus. Y la tecnología respecto a cómo genero visibilidad de esos sitios web donde publico contenidos de la institución. Investigadores, ¿dónde publicar? Si las revistas ISI son el objetivo y existen incentivos a nivel institucional y a nivel personal por publicar en revistas ISI, tendré que decir, mire, señores de física, publicar en revistas ISI es fácil, estas son las revistas. Ah, muy bien. Y además le puedo dar un par de datitos adicionales. Los profesores Lepe publicaron durante el año pasado 3 artículos en Physics Letters parte B. Y Del Campo publicó 2 artículos en Physical Review parte D. Y Del Campo, el mismo Del Campo, publicó 1 artículo en European Physics Journal. Y que Robbins, de Ingeniería Eléctrica, publicó 1 artículo en Physics Review B. Y Del Campo, el mismo Del Campo, que parece que no pierde el tiempo, en Classical Quantum Gravity. O sea, no solo basta que yo le diga, publique aquí, como se le puede decir a los profesores de Derecho, publique aquí. El punto es, además hay gente de la oficina del lado que sabe hacerlo. Ustedes saben, en mi universidad existen 1.200 académicos. ¿Cuánto han producido artículos en revistas ISI? Más de 2 artículos. 112. Yo sé quién es Chebler, yo sé quién es Del Campo, yo sé quiénes son cada uno de esos. ¿Ustedes saben cuáles son sus investigadores clave? ¿Sí? Porque es el que tiene más charretero y se pasea así, levita, no se pasea. O tienen datos duros, 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 duros. Citas recibidas el año pasado, el año anterior. Obviamente, qué bien que lo tengo. Pero en general, todos deberíamos saber quiénes son los actores claves. No porque él me diga, yo soy fantástico, soy Superman. No. Yo voy a ver quién es quién. No me lo digas tú, que yo me enteraré. Hablábamos ayer de cómo elijo las revistas para determinar la colección núcleo de una institución. Por consumo de información. ¿Qué tuvieron que citar esos investigadores para poder publicar en revistas internacionales? Citaron de tales revistas y esas revistas se agrupan en un 25% revistas de Elsevier, un 10% en revistas de Springer, un 6,20% con revistas de Wiley, un 4,42% revistas de Blackwell, 2,45% American Physical Society. Eso es lo que hay que comprar, lo que la gente cita, insumos necesarios para producir investigación. No el profesor que llora más bonito, sino que los que ganan y meten goles en el arco, están usando como insumo fundamental. Edición de revistas científicas. Editamos 1, 2, 5 revistas en la universidad. ¿Cómo asesoro a ese editor de que mejore la calidad de su revista? Existen sitios como el CIMAGO Journal Rank. con indicadores como impacto, como el Simago Journal Rank, documentos publicados, los no citables respecto de los citables, los documentos que han recibido citas y aquellos documentos que nunca recibieron ninguna cita. ¿Cuál es el porcentaje de artículos en colaboración internacional? El comportamiento de la citación sobre la base de Impact Factor versus Imago Journal Rank. Citas acumuladas por documento. Y ustedes dirán, no, es que esto es esotérico. No, no es esotérico. Si estamos diciendo que el negocio consiste en darle visibilidad a la producción científica de la universidad, lo que tendré que lograr es que o ingresan al canal de confianza, por lo tanto le digo, publiquen esas revistas, o aquellas revistas que publicamos nosotros tienen que ser las mejores del mundo. Es que no va a llegar a ser la mejor del mundo. Ah, entonces, deje de perder el tiempo aquí, cortemos esta revista y publique la revista de verdad. Y entonces esto que parece esotérico, no, consiste en saber cómo mido la calidad de lo que estoy publicando en una revista y cómo puedo mejorar la calidad de esa revista. Es difícil publicar en revistas ISI, ¿sí? Más difícil aún es incorporar una revista a ISI. Inclusión en base de datos comprensivas. Base de datos que abarcan todas las categorías de conocimiento. Argentina, Redalic, una base de datos desarrollada en México, cuyo origen es en las ciencias sociales, pero que cubre todas las áreas de conocimiento. Revistas texto completo. Argentina, 32. Estos son datos al tercer trimestre del 2008. Argentina, 32. ¿Cuántas revistas argentinas tenían Cielo? 37. ¿Cuántas en Scopus? 38. ¡Ah, diablos! Una base de datos internacional tiene más revistas argentinas que Cielo Argentina. ¿Qué están haciendo lo de Cielo Argentina? Durmiendo, perdiendo el tiempo. Resulta que un tipo en Holanda tiene más revistas seleccionadas de Argentina o tiene más revistas seleccionadas de América Latina que Cielo o que Redalic. Web of Science, ISI, 11 revistas argentinas. Por lo tanto, si quiero recuperar información comprensiva de revistas de calidad publicadas en Argentina, ¿dónde tendré que hacer la búsqueda? ¿Qué es? Bien. Ok. Títulos en Redalic vivos que estén en Cielo. 8. El traslapo entre este y este es 8. El traslapo entre Redalic y Scopus es 2. ¿Qué comienza a decirme eso? Redalic parece que no selecciona también. Traslapo entre Redalic y Web of Science, 2. A flauta, es consistente. No hay empate, no hay match. Cielo en Scopus, 10. Sobre una base de 38, o sea, un 27% de traslapo. Cielo en Web of Science, 7. La primera pregunta es ¿dónde busco? La segunda pregunta es, respecto de las revistas editadas por mi institución, ¿cuál es el esfuerzo que nosotros hacemos para que lleguen a estar indexadas en estas bases internacionales, que son selectivas? ¿Quién los asesora a esos editores para llegar a estar adentro y transformar ese conocimiento que quedaba en una revista de poca visibilidad, se vuelva visible al mundo? ¿Perdón? Sí, Pero si decimos que eso es un negocio que está en posibilidad de las bibliotecas desarrollarlo, la pregunta es, ¿estoy capacitado para dar esa asesoría? ¿O tendré que aprender un pedazo de las ciencias de la información que nunca me enseñaron? Un pedazo grande, ¿no? ¿Será misión de las bibliotecas tener sitios web visibles? ¿Muy visibles? ¿Muy conocidos? Claro, si mi misión es darle visibilidad a los contenidos, tendré que ser un experto en darle visibilidad a sitios web. Con esto termino. Esto es Electronic Journal of Biotechnology, una revista en biotecnología que se publica exclusivamente en inglés, la primera revista científica electrónica creada desde cero en América Latina, la primera revista electrónica que entró al ISI. 1.250.000 lectores por año. 1.250.000 lectores por año. Solo de la India, en un mes, 66.000. 0.68. Un mes, del 16/7/2007 al 16/8/2007. 66.000 lectores de un país. Se edita aquí y la leen allá. Es el comportamiento del sitio web de biblioteca de la unidad de análisis institucional de mi universidad. Una biblioteca especializada en gestión universitaria. El punto es, no basta tener sitios web y hacerlos visibles. Existen muchísimas herramientas de gestión de sitios web que nos permiten saber cuán efectivos están siendo. En definitiva, cerrando esta dimensión, no bastaba hacer gestión de información. Si quiero trabajar en la gestión de conocimiento, tengo que nuevamente pasar de usuarios a asegurar la visibilidad del conocimiento generado en mi universidad. Hacerlo más visible, lograr que publiquen en mejores revistas, asegurarme que llegan a publicar, asegurar que las revistas que publico son las más visibles, asegurar que los contenidos digitales que publique lleguen al mundo, asegurarme que los sitios web donde los publique son muy visibles. Ahí estaré colaborando en hacer gestión de conocimiento. Por lo tanto, si las unidades de información se implican en mejorar la calidad de los aprendizajes o se implican en darle visibilidad a la producción científica local o se implican en asegurar que los investigadores locales eliminan las barreras de distancia y tiempo, lo que estaré haciendo en ese caso es aportando valor a la organización. La pequeña pregunta que queda aquí por responder es, ¿sabemos hacer eso? Muchas gracias.